en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Justo antes de empezar el programa estábamos manteniendo una interesante tertulia sobre los sueños que nos provocan determinadas situaciones en nuestra vida cotidiana. Pero no nos debemos dormir en los laureles si nuestro objetivo es conseguir trabajo. Te recuerdo que aunque las cifras de paro del mes de enero dirán que se ha subido el número de personas inscritas en las oficinas de empleo, este es el mes junto a septiembre que más contratos genera, mayor número a lo largo, si lo comparamos con el resto de meses del año, con lo cual hay que seguir pugnando por obtenerlos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y tenemos aquí a Sofía López hoy, iba a decir solita, pero realmente estás conmigo, o sea que tampoco estás sola.
No estoy sola, ¿no?
Pero sin Javi García.
Mejor que mala compañía.
Eso es. Bueno, esto queda grabado, Sofía, y el martes próximo cuando venga Javi,
sí,
y
lo primero,
a mí que no me gusta meter cizaña.
Claro.
Bueno, es hora de ofrecerte trabajo, así que presta mucha atención. Hay varias oportunidades, por ejemplo, para mecánicos soldadores.
Sí, son para trabajar en el mantenimiento de máquinas y camiones de explotación en canteras. No piden título formativo, pero sí que para optar a uno de estos puestos será necesario contar con experiencia anterior como mecánico soldador. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada completa y un salario mínimo de 1.500 euros mensuales.
Desde Ilunión buscan 4 acomodadores de teatro.
Con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. En el puesto de trabajo tendrán que controlar los accesos, repartir los programas al público y también colaborar en labores de limpieza, entre otras funciones. Se ofrecen contratos eventuales discontinuos desde enero a junio con jornadas de 18 horas semanales.
Se buscan 2 diseñadores de cocina.
Que tengan formación en diseño industrial o diseño gráfico, dominio de herramientas como AutoCAD y SketchUp, y valoran también que cuenten con experiencia previa. El contrato es temporal, las jornadas completas, el salario ronda los 1.250 euros mensuales.
Tendríamos que tener ahora como unas campanillas para decir, llega la hora del examen. AutoCAD y SketchUp.
Son programas de diseño gráfico que utilizan arquitectos, diseñadores, dibujo técnico y estas cosas.
Matrícula de honor.
¡Yuhu! ¡Bien!
En Móstoles hay una vacante para un jefe de tráfico.
Sí, para gestionar la flota de vehículos de la empresa, realizando el seguimiento de rutas y los controles de ITV, entre otras funciones. Se precisa contar con experiencia previa en un puesto similar, con el permiso de conducir C y con posibilidad para viajar. El contrato que ofrecen es de tipo indefinido, con jornada completa, y el salario oscila entre 25.000 y 29.000 euros anuales.
¿Y si eres farmacéutico, te buscan en Suecia?
En concreto, buscan perfiles con la titulación de farmacia, que les guste trabajar en equipo, que hablen inglés de forma fluida, que también estén dispuestos a aprender sueco y que quieran vivir en pequeñas y medianas ciudades. Ofrecen contratos indefinidos con jornadas de 42 horas semanales.
Y que se abriguen, de paso, porque no
sí.
Es la misma temperatura que aquí en España, precisamente. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas oportunidades y cumples con los requisitos, ya estás tardando en acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, porque están colgadas las ofertas de empleo de este 15 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, día que dedicamos fundamentalmente al empleo público, aunque no en exclusiva. Ya sabéis que os podemos sorprender con otros contenidos que os pueden interesar del mercado laboral. Y tenemos a nuestras invitadas habituales de todos los miércoles. Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallado.
De UGT en Madrid, porque
en Madrid,
estas cosas...
En Madrid, tenemos ámbito federal, como he dicho otras veces, y ámbito regional, y en mi caso es de la Federación Regional.
Lo digo porque estas cosas las lleváis en el organigrama muy... Muy clarito todo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, en cualquier organización yo creo que,
sí, claro,
que está definido, ¿no?, un poco la responsabilidad y el ámbito en el que cada uno tiene la competencia.
Claro, y del ámbito de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, también en Madrid, llega Carmen Villares, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Que además, bueno, tú realmente como funcionaria perteneces al ámbito estatal.
Sí, bueno, matizo, yo soy empleada pública, yo soy del marco laboral, soy laboral, del Estado.
Eso.
Que, del Estado, que, sí, de la Administración General
tú,
del Estado.
Tú, Rosa, eres de la Comunidad de Madrid.
Yo soy de la Comunidad de Madrid, lo que pasa que no soy ni funcionaria ni personal laboral, soy personal estatutario del ámbito de la sanidad madrileña.
Para terminar de
lo
liarlo.
Lo que proviene del antiguo Insalud.
Claro, el año pasado ya explicamos también la diferencia entre el estatutario. Yo no sé si quedó muy claro porque yo es algo en lo que me pierdo completamente.
Depende de los regímenes jurídicos por los que se regula la relación laboral.
Porque al final el personal laboral, de alguna manera, digamos que vuestras condiciones laborales se pueden asemejar. Sois dentro de la administración pública los que más os asemejáis, digamos, a los trabajadores del ámbito privado, ¿o no?
Sí, dijéramos que tenemos profesiones que no las pueden cumplir por el acuerdo o el estatuto que regula a la función pública en el marco de los funcionarios, no la pueden hacer los funcionarios. Las profesiones de oficio, o que se han ido ampliando de ese oficio, delineantes, diseño gráfico, mantenimiento, etcétera, etcétera.
Ah, o sea que depende de la categoría profesional.
Depende de la profesión que tengas, de la profesión.
Pero hay profesiones donde se compaginan funcionarios y personal laboral.
Sí, pero para eso ya se hizo en una primera época, hace años, una primera etapa que se funcionarizó. Entonces los delineantes, por ejemplo, se funcionarizaron, personal que estaba en oficinas, auxiliares, administrativos, etcétera, arquitectos, todo lo que haya marco funcionario te funcionarizas. No es obligatorio, pero te quedas sin promoción si no te funcionarizas. Y eso es. Y ahora, en el marco del nuevo convenio que tenemos para todos los laborales, pues también hay un apartado en el que trabajos, oficios que se hacen en el marco del funcionariado, pues pasarán a ser funcionarios si quieren, pero no tendrán promoción. Eso es.
Y luego en la sanidad, los que sois estatutarios... Porque hay gente que está deseando serlo y otra gente que no.
Bueno, la verdad es que todo tiene sus pros y sus contras, depende de la situación personal de cada persona. En la Comunidad de Madrid ha habido procesos de voluntarios de estatutarización del personal laboral, que ha habido gente que lo ha hecho y ha habido gente que no, pues porque las condiciones del personal laboral tenía posibilidad de una jubilación anticipada, de una serie, unos requisitos
ventajas,
que el personal estatutario no tenemos. Entonces, pues bueno, en la parte de acción social hay cosas que el personal laboral tenía recogido en convenio colectivo y el personal estatutario, a pesar de ser transferido a la Comunidad de Madrid, nunca lo hemos tenido. Entonces depende el personal estatutario. Yo, por ejemplo, tengo posibilidad de moverme en un concurso de traslados por toda España.
Ah, fíjate.
O sea, que es algo que, aunque soy personal de la Comunidad de Madrid, pero las circunstancias me permitirían a cualquier otra comunidad que tuviese traslados con el mismo régimen laboral. O sea que, bueno, hay sus pros y sus contras, en cada sitio.
Sí, cada uno de forma personal lo que más
y que
le
nosotros,
pueda
interesar. Por ejemplo, no tenemos ni el estatuto, o sea, ni el convenio colectivo de la Comunidad de Madrid, ni el acuerdo sectorial de funcionarios. Tenemos un estatuto marco de instituciones sanitarias que es un estatuto marco de ámbito estatal. Lo que pasa que luego en cada mesa sectorial de cada comunidad autónoma pues se negocian cuestiones particulares de la propia del propio ámbito de la negociación.
Bueno, pero al final yo me imagino es un poco follón.
Bueno, desde fuera yo entiendo que sí.
A vosotras que os toca, no, y a vosotras que os toca negociar, cada ámbito tiene sus particularidades, ¿no?
Claro, hombre, luego ya te ciñes a la mesa general, cubre una buena parte, porque por aquello de que en la mesa general está toda la función pública, lo sanitario, la educación, el Estado, autonomías, etcétera, y marca unos criterios, y luego en cada ámbito pues tiene ya un marco de negociación, la administración del Estado tiene uno, las autonomías en su marco tienen el suyo, pero, y los ayuntamientos también.
Pero yo me refiero, por ejemplo, cuando negociáis aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el ámbito sanitario, que es del que estamos uh-huh. hablando, que existe personal estatutario, funcionario y personal laboral.
Pero no se negocia en la misma mesa.
Claro.
Ah, vale.
Está la mesa sectorial del
SERMAS,
que habla del personal estatutario, y luego el personal laboral y personal funcionario, que están acogidos a convenio colectivo y acuerdo sectorial, se negocia en la mesa de función pública.
Ah, esto ya me queda más claro, porque yo digo, ahí en una mesa, hablando de cada uno de las características especiales, eso sí que sería un poco para nota, ¿no?
No, los laborales tienen su mesa. O sea, los acuerdos generales, el 2% para todo el mundo. Ahora, el desarrollo del convenio único o del convenio de un organismo...
Lo que comentaba Rosa, claro. las ventajas, digamos, exacto. que puedas tener de manera social, etcétera, pues ya en cada ámbito,
se negocia, ¿no? Se negocia, exacto.
Perfecto, pues os habéis dado cuenta de todo lo que aprendemos, y además esto, tengo que decir, no estaba preparado. O sea, esto ha sido...
Nos ha pillado traición, la verdad, menos mal que es el día a día.
Esto es como dicen los profesores, examen sorpresa.
Sí, tal cual ha sido.
Bueno, pues no va a ser examen sorpresa, porque ya os comentamos hace algunos días que se han convocado posiciones para la Policía Municipal de Madrid, así que vamos a conocer algunos detalles. Y nos gusta conocerlos con personas que están, entre comillas, a pie de obra, es decir, que conocen muy bien cómo ha sido el proceso de negociación de las bases. En muchos casos, incluso a lo mejor, han pasado por procesos de selección similares, y eso nos permite ver un poquito más allá de lo que dicen muchas veces, tanto en los boletines autonómicos como en el boletín oficial del Estado. Hoy echamos mano de Emiliano Herrero, que es secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en la Policía Municipal. Emiliano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
Nada, a ti por atendernos y por ofrecernos algunos detalles de estas oposiciones, que yo creo que, bueno, primero estamos hablando de una cifra importante, 300 plazas. No todos los años salen tantas, ¿no?
No, efectivamente, han estado rondando aproximadamente 100 plazas y en este año nos encontramos con una convocatoria de 300 que va a suponer pues una recuperación de parte del déficit de plantilla que tenemos, que es muy acuciante cada vez más.
Sí, sí, y además eso permite abrir la oportunidad a muchas más personas, porque las oposiciones de Policía Municipal hay personas que llevan incluso años preparándoselas, ¿verdad?
Sí, aproximadamente todos los años se presentan unas 2.800, 3.000 personas, y pues muchas de ellas son personas que están repitiendo, que están insistiendo, lógicamente, y cada vez pues están elevando más su preparación hasta conseguir la plaza, que ya nos gustaría que fueran más plazas y que se incorporaran más plantilla.
Bueno, a ver si poco a poco vamos recuperando, ¿no? el tono deseable y el número deseable de plantilla de policía municipal en Madrid. Como otras policías, la prueba física es lo que yo creo que debe ocupar más tiempo a los candidatos para prepararlo, ¿no?
Claro, tiene todo su importancia, ¿no? La prueba física equivale a un 40% de la nota, luego tiene un peso importante. Y dése cuenta que el resto de pruebas escritas, que son 3, supone entre las 3 un 60%. O sea, las pruebas físicas supone pues un peso muy ponderado, muy fuerte, ¿no? Y efectivamente, pues para alcanzar el nivel, no ya de ingreso, no ya en los niveles mínimos que se exigen, sino nivel de nota, para alcanzar la plaza, pues hombre, requiere mucho entrenamiento, mucho esfuerzo y muchos sacrificios, ¿eh?
Sí, porque luego estamos hablando de pruebas de conocimientos. Aquí además hay pruebas de conocimiento. Yo que soy de un barrio de Vicálvaro, recuerdo que me comentaron que una pregunta que suele caer casi siempre es ¿en qué año se anexionó Vicálvaro a Madrid, por ejemplo? O sea que son preguntas a veces un poquito rebuscadas. Claro.
Sí, sí, bueno, rebuscada relativamente, porque, hombre, un policía municipal, una de las funciones, desde luego, es la cultura histórica de la ciudad donde presta el servicio, ¿no? Y entonces, pues, hombre, da una riqueza, ¿no?, de conocimiento, y efectivamente entra dentro del temario, pues, la historia de la ciudad de Madrid, sí.
Y luego me ha llamado la atención porque se incorpora un concurso de méritos. Esto muchas veces se introduce cuando hay estabilización de empleo público y hay personas que ya han trabajado de forma interina, como en este caso sería Policía Municipal. ¿Hay interinos también dentro de la Policía Municipal?
No, en el caso de Madrid, menos mal, no tenemos interinos, no es el caso de todas las policías locales. Nosotros entendemos que para realizar una función de seguridad pública debe tener una categoría de funcionario, ¿no? El compromiso con la ciudadanía es necesario y, por lo tanto, el cargo de funcionario que equivale pues a ese compromiso, ese juramento, esa promesa, es necesario. Hay otras policías locales que sí tienen personal interino, pero no es el caso de Madrid. El concurso viene determinado porque puede ser que otros policías, por ejemplo, locales de otras administraciones locales, de otros ayuntamientos, se presenten a Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una forma de valorar esa experiencia, esos conocimientos, esa formación y bueno, y en general, pues también introducir personal que ya tiene cierta
experiencia.
Pero es una parte nada más de lo que es el peso de general de la nota final de la oposición, ¿no?
Bueno,
lo que sí no estamos de acuerdo, por supuesto, ¿sí?, es que se reserve un 60 plazas de esas 300 a personal del ejército. Ese privilegio para el personal que trabaja en el ejército no lo entendemos, ¿no? Porque el resto de ciudadanos ven cómo se merman sus derechos de acceso al trabajo público,
sí,
porque se reserva una determinada número de plazas, en este caso 60, a personal de otros servicios. No tiene mucho sentido y nosotros, desde luego, no lo compartimos.
Ah, pues yo pensaba, fíjate, Emiliano, que esto se hacía porque sabes que hay un problemón bastante importante con personas que han estado sirviendo en el ejército, que cuando llegan a determinada edad pues se les acaba el contrato y luego se encuentran un poco descolgados del mercado laboral.
Sí, desde luego Comisiones es consciente y además es solidario con el problema este que tiene el personal militar que está trabajando de manera profesional, pero tenemos un problemón general, por utilizar el mismo término, en este país, y el derecho, hay que respetar el derecho al acceso a la función pública, a la uh-huh. administración general o a la administración local, debe ser un derecho que se debe preservar, porque es un dinero público y se pagan unos sueldos públicos para realizar unos servicios a la ciudadanía y deben tener todos los ciudadanos derechos por igual en el mismo nivel, ¿no? No entendemos que ese privilegio tenga sentido aún teniendo en cuenta ese problema que se comentaba.
Bueno, en cualquier caso, aquí queda reflejado tanto la posibilidad como la opinión contraria de Emiliano y de Comisiones Obreras. Sí que me gustaría preguntarte, ¿el curso selectivo de
sí.
formación es muy complicado? ¿Lo suele aprobar casi todo el mundo? ¿Cómo es un poco? Cuéntanos.
Bueno, son 6 meses que, menos mal, hemos conseguido que ya la Comunidad de Madrid vuelva a reabrir la Academia de Policía Local, donde se forman todos los policías locales de todos los ayuntamientos de la comunidad, y porque hasta ahora hemos estado teniendo que ir a la Academia de Policía Nacional en Ávila, ¿no? Con todos los problemas que todo esto ocasionaba, ¿no? Entonces, este curso consta de lectivas de 625 horas, aproximadamente son 6 meses de formación y otros 6 meses que hay posteriormente de prácticas en el ayuntamiento de destino, en este caso en Madrid, ¿no? Ese curso en general son ya, los opositores son ya bastante, no quitar, no puedo decir que el resto no es serio, pero este opositor ya ha alcanzado un nivel de compromiso con sacar la plaza, que es difícil, se dan casos, pero es difícil que no supere este curso, ¿no?
O sea, que mucho tienes que meter la pata para que,
claro,
no lo pases,
efectivamente,
¿no?
Porque, bueno, pues al final, pues los compañeros y compañeras que están en el curso, pues prácticamente, si es necesario, se tiran todo el día estudiando por,
claro,
con tal de no perder esa plaza, que tienen ya la oportunidad, vamos, única, ¿no?
Y sobre
entonces
todo,
es muy difícil que, claro, que esto no se supere, este curso.
Después de años de preparación de las oposiciones,
claro,
pues malo, claro, sería que en el
cosa
curso...
cosa seria ya, para tomárselo con relax, ni siquiera, ¿no? Entonces, sí, los compañeros y compañeras ahí se aplican bastante. Además, hay un buen nivel del profesorado y se alcanzan unas cuotas importantes de formación y de preparación para luego el servicio público en la vía pública.
Y si se toman en serio el curso selectivo, la fase de prácticas, no digamos...
Sí, la fase de práctica es más ilusionante todavía, ¿no? Empiezan a pisar la calle, empiezan a ver la realidad, empiezan a poner en práctica esos conocimientos teóricos que han adquirido tanto en la posición como en el curso, y la verdad esa etapa es ilusionante. Yo la recuerdo también con bastante ilusión, con bastante ganas, y ahí todavía pues esa ilusión que se plasma pues es calificada positivamente y también se supera ese periodo de prácticas.
Y luego una última duda que además me han formulado hace muy poquito tiempo, porque claro, como la Policía Municipal de Madrid ahora tiene el área esta de tráfico expresamente, sí, los 300 opositores se pueden incorporar a un cuerpo o a otro, ¿no?
Sí, se pueden incorporar. Es que tenemos una división, una estructura del Cuerpo de Policía Municipal muy compleja que aborda muchos y diferentes competencias, ¿no? Tenemos en materia de tráfico, también en materia de seguridad, en materia de apoyo a la mujer, al menor y al mayor, uh-huh, gestión de la diversidad. O sea que luego el abanico de funciones y de profesiones, digamos, o de especialidades es muy amplio, muy interesante, ¿no?
Sí, pero que me refiero que para acudir a cualquiera de esas divisiones, lo primero es que hay que aprobar estas oposiciones de las que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, claro. Después de aprobar, pues se salen una serie de plazas y dependiendo del número de opositor en ese ranking, digamos, de la oposición, pues se optará una plaza u otra.
Perfecto, pues que sepan los oyentes que tienen hasta el 30 de enero para inscribirse, para presentar la solicitud, y que tienen la información en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Si ponen, como no nos gusta dar direcciones, que además son muy complicadas, Ayuntamiento de Madrid, Empleo Público o Ayuntamiento de Madrid Oposiciones, ahí tendrán acceso a las bases de estas oposiciones a 300 puestos de la Policía Municipal. Emiliano Herrero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo a los opositores.
Venga,
al final se consigue.
Eso es. Nosotros también nos unimos a ese ánimo. Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La semana pasada nos quedamos en que ya teníamos presidente de gobierno con todas sus funciones, pero nos faltaba gobierno. Y claro, hablábamos de la subida de salarios de los funcionarios, que estaba pendiente precisamente de la conformación del Consejo de Ministros. Y no sé si esperabais que se aprobase la subida o no.
Hombre, pues algunos eran más optimistas que otros, pero la realidad es que, bueno, esperamos...
Que no ha sido.
Que no ha sido, está claro. Bueno, han tomado la medida de las pensiones, que está bien, es sí. Un colectivo importante y también necesario, pero esperamos que en el próximo...
Caiga, ¿no?
Caiga, vaya para adelante y tengamos el Real Decreto ya, porque ya no hay excusas.
Bueno, y hablando de todo esto, ¿hay pactada una subida o en este caso el gobierno tomará la decisión que considere conveniente?
No, el gobierno tiene que cumplir el acuerdo que tenemos pendiente de desarrollar y tenemos el 2% seguro, con lo cual eso es lo que está recogido. La cosa es cuando se firme. También es, yo creo que de cajón, que la subida va a ser desde el 1 de enero.
Sí, pero también te digo una cosa, va a ser complicado que llegue en la nómina de enero. O sea, si se aprueba la semana que viene, no va a dar tiempo material.
No, el que se apruebe ahora no quiere decir que se pague en la nómina de enero. Se puede pagar en la nómina de febrero porque las nóminas no se hacen justo la víspera en la que se hace el abono.
Y los bancos, dile tú a los bancos.
La nómina está cerrada y entonces en la nómina de enero no va a ir eso. Yo creo que lo tenemos claro, cualquiera que estamos trabajando sabemos que si tienes un problema te dicen, no, Helen, vas a Recursos Humanos y te dicen muchas veces, no, Helen, también está cerrada para el mes que viene, lo regularizamos. Pues esto es una cosa similar. Entonces, yo espero desde luego que en la nómina de febrero pueda estar ya recogido, porque antes era que no había un gobierno firme con totales competencias para poder decidir, ahora ya sí que lo hay y espero desde luego que en el cumplimiento de los acuerdos que tenemos se vaya a aprobar esa una de las medidas, pero tenemos otras muchas tareas para que convoquen la negociación y
la nueva ministra
que convoque la mesa de la función pública y entonces pues ahí de hecho ya la hemos pedido y espero que no tarde demasiado. También es cierto que tampoco quiero ser de las personas que no les dan los 100 días de cortesía. Pero sí que con prisa.
Pero hombre,
con prisa, sin prisa, pero sin pausa. Lo antes posible.
Nos van a hacer esperar 100 días para
hablar. Yo espero que no.
Hablar,
lo,
¿no?
Lo que digo es que las críticas habrá que esperar a los primeros 100 días para luego decir, nos falta que todavía hayamos hecho esto. Pero bueno, la expectativa y la opinión es que parece que tienen las cosas claras de algunas de las cosas que venimos reivindicando, como es el cumplimiento de los acuerdos, el reconocimiento, ¿no?, de la subida de las retribuciones. También se está hablando de que parece ser que la ministra de Trabajo está de acuerdo en la reforma en la derogación de la reforma laboral, o por lo menos de momento en lo que más daño está haciendo. Entonces, bueno, la expectativa puede ser buena, pero vamos a ver en la próxima reunión qué es lo que al final conseguimos.
Bueno, en la próxima reunión, en la primera reunión que tengáis con Carolina Darias, que es la ministra que os ha tocado, entre comillas, en suerte, ¿no?
Exacto, la que nos ha tocado. Hombre, yo espero que vea cómo está la administración, en su conjunto la administración. El problema que tiene y el primer problema que tiene la administración en su totalidad es el envejecimiento. De aquí a 15 años... Nos quedamos en cuadro. Bueno, se quedan en cuadro. Yo creo que esa
es... Nos quedamos en tanto que la administración es nuestra,
también,
de todos los ciudadanos.
Pero quiero decir de los empleados que estarán en activo. Pero porque es una situación muy, muy preocupante. Sí. Hay un estudio que ha salido publicado hace un par de días y es muy preocupante cómo, si queremos, y este gobierno apuesta por unos servicios públicos de calidad, que los 100 días que necesitan ahí están, y Comisiones ya lo ha mantenido, lo ha planteado, pero tienen que saber también cuáles son las prioridades para empezar a demostrar por dónde van. Y no queremos dudar de que la orientación es la defensa del servicio público, la mejora de la calidad del empleo y la mejora de los puestos de trabajo.
Hombre, es que para eso además es fundamental, y lo venimos pidiendo de forma reiterada, que desaparezca la tasa de reposición.
Claro.
Mientras no desaparezca la tasa de reposición, nunca se va a cubrir las plantillas de las administraciones públicas con el personal suficiente para prestar unos servicios óptimos y de calidad.
Claro, claro.
Es que hablabas, Carmen, de la tarea que, sin duda, y aquí lo hemos comentado, de que va a provocar el envejecimiento del personal que trabaja en las diferentes administraciones públicas, pero tenemos también ahí un compromiso con Bruselas de ir eliminando el trabajo temporal en las administraciones.
Exacto.
Que también es otra también piedra que supongo que la ministra deberá tener muy en cuenta.
Exactamente.
Pero además vamos tarde.
Sí, vamos tarde. Lamentablemente llevamos mucho tiempo que llegamos tarde a muchas cosas. Pero bueno, lo importante, insisto, es que nos pongamos a ellos, se pongan, y como ya hemos comentado, hemos solicitado también una reunión lo antes posible para poner en marcha todo lo que conlleva la mejora y la estabilización del empleo en la función pública. Tenemos paralizado planes de igualdad que exigimos en la empresa privada, pero que en la administración también hay que hacer planes de igualdad.
Díselo a Rosa con la Comunidad de Madrid.
Claro.
Sí, no, es cierto, en el ámbito estatal tendrán que ver el plan de igualdad que ahora mismo hay, el nivel de el grado de cumplimiento, claro, que hay, protocolos de acoso que también se necesita tener. De hecho, una de las cosas que sí que deberían de ponerse a trabajar, y nosotros en el ámbito de la Comunidad de Madrid lo venimos pidiendo en la Comisión de Igualdad, donde negociamos el plan de la comunidad, es que las diferentes administraciones, en este caso la administración central y la administración autonómica, deben de coordinarse porque se necesita un protocolo de acoso que en la comunidad lo tenemos, pero en el caso del ámbito de justicia influye que hay personal dependiente del Ministerio de Justicia, personal del Consejo General del Poder Judicial, personal de la Comunidad de Madrid, pues ahí es una tarea que las dos administraciones deberían entenderse por el buen funcionamiento y por las buenas condiciones laborales.
Bueno, pues esperemos que la ministra lo escuche y vaya tomando nota de los deberes que tiene.
Si no nos escucha a nosotros, vale, pero por lo menos que lea las felicitaciones que le hacen los sindicatos, y al lado de la felicitación va el requerimiento.
El recadito.
Exacto.
Acompañáis el recadito, ¿no?
Exacto.
Bueno, permitidme, porque vamos a hablar también de otra convocatoria que no es exactamente empleo público, pero sí es una acreditación que desde la administración pública se otorga a tres tipos de profesionales que tienen mucho que ver además con la seguridad. Porque imagínate que quieres ser vigilante de seguridad o técnico de explosivos o escolta. Para cualquiera de esas tres funciones necesitas una habilitación del Ministerio del Interior y se ha abierto el plazo para obtenerla, o por lo menos para solicitar el proceso que conduce a la obtención, y ese plazo está a punto de terminar, con lo cual te tienes que dar prisa. Vamos a hablar con Juan Gómez, que es presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada. Juan, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de que podamos charlar, porque yo creo que hay muchas personas que pueden tener la vocación de dedicarse al mundo de la seguridad y muchas de ellas desconocen que primero tienen que conseguir una habilitación por parte del Ministerio del Interior, ¿verdad?
Efectivamente, es así como dices. Y si alguien quiere trabajar en el sector de la seguridad privada, es necesario naturalmente que obtenga la tarjeta de identificación profesional, o TIC, como la llamamos. Este certificado lo que te otorga es o te acredita que tienes los conocimientos necesarios y que estás cualificado para trabajar de vigilante de seguridad en nuestro país.
Uh-huh. Los procesos, de todas formas, son diferentes en función de si uno quiere ser vigilante de seguridad o escolta privado o vigilante de explosivos, ¿verdad?
Prácticamente, por lo primero que hay que empezar es porque tú tienes que ser vigilante de seguridad. Si no eres vigilante de seguridad, no puedes acceder a un curso específico o especial como puede ser el de explosivo o como puede ser el de escolta.
Ah,
tú tienes que tener antes esa acreditación. Y luego, pues, en el caso de explosivo, creo, estoy tirando de memoria, que son 30 horas más las que tienes que hacer en el curso, aparte del de vigilante de seguridad. Y en el de escolta creo que son 40 también, y tienen también una, o sea, son más horas, y además en el examen, aparte del examen de vigilante de seguridad, te hacen uno aparte con una serie de preguntas sobre precisamente esa materia. En el caso de escolta, lo que tiene que ver con la escolta en sí, y en el caso de explosivos, pues todo lo que tiene que ver con esa rama específica de explosivos.
De cualquier manera, por tanto, digamos que ahora mismo alguien que nos está escuchando y que no tiene ninguna tarjeta, lo primero es, en este caso, en esta primera convocatoria, sería acceder a ser vigilante de seguridad.
Sí, para acceder exactamente. Y luego los requisitos que conlleva el trabajar de vigilante de seguridad. Lo primero, bueno, pues para, digamos, hacer una especie de filtro, hay que tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea o de un país que tenga suscrito un convenio internacional con España, tener 18 años, tener unos estudios mínimos en la ESO, contar naturalmente con una aptitud psicofísica adecuada, no tener antecedentes penales por delitos dolosos, como por ejemplo puede ser asesinato, no haber sido excluido de las Fuerzas Armadas, o no tener una sanción en los dos últimos años, una infracción grave en cuanto a en el área propiamente de la seguridad privada. O sea que hay una especie de filtros que naturalmente tienen que pasar, independientemente de que luego tienes que hacer el curso.
Claro. Sí.
Que conlleva, pues, naturalmente, un curso de 180 horas, 90 son presenciales y 90 no. Luego, pues, el coste que lleva el curso, porque si el curso está entre los 400 y algo y 600 euros, y bueno, eso es uno de los requisitos indispensables, el hacer como mínimo ese curso que te lo da un centro de formación.
Sí.
Y cuando lo terminas te dan un diploma, pero que no te habilita el haber hecho ese curso como vigilante.
Está muy bien, Juan, que lo comentes, porque claro, sí, vemos muchas veces anuncios en internet de cursos para ser vigilante de seguridad, y dices, bueno, el curso está bien, pero luego quien te tiene que dar la autorización es en este proceso del que estamos hablando.
Efectivamente, eso es así. Tú te sacas el curso, este que hablamos de mínimo de las 180 horas, pero a ti el centro de formación lo que te da es un diploma como que tú has hecho el curso y que has alcanzado, pues, una aptitud para el desempeño de esas funciones. Pero necesitas la TIP, la tarjeta de identificación profesional, y eso te lo da Policía Nacional, Ministerio del Interior, en este caso, a través de un examen que consiste en unas pruebas físicas que tienes que pasar.
Superar, sí.
Efectivamente, y si la superas, pues al otro día haces pues un test de 100 preguntas y que tienes que sacar como mínimo para aprobar un 5. O sea, que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil.
Y sobre todo que no me queda claro, ¿el curso es obligatorio, ese curso de 180 horas, o puedes hacer esas dos pruebas sin haber pasado por el curso?
No, naturalmente que no, porque precisamente ese centro de formación es el que, digamos, te habilita de alguna forma para que tu documentación pase al Ministerio del Interior.
Correcto.
Y accedas a esa convocatoria.
Correcto, me
si
queda...
No sé. Si te lo he explicado claramente.
Sí, perfectamente. Sí. Muchas veces no es que lo expliques tú mal, sino que los que no somos de ese mundillo nos puede resultar un poquito más complicado.
Sí.
Y aunque no tenga que ver con las pruebas, pero sí con la realidad laboral que existía, por lo menos antes de la crisis. Había muchas empresas, entre comillas, hacían trampas porque acreditaban a personas como auxiliares de vigilantes, porque no se cubrían todas las plazas de con personal autorizado y con la tarjeta TIP. ¿Eso sigue ocurriendo o ya se ha vuelto un poquito más serio el asunto?
Ese sería un tema que podríamos tratar otro día, si te parece, con más... que fuera monográfico, porque para esto da para hacer muchos programas.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno,
muchísimo.
Dame solamente un pequeño adelanto, ¿sí o no?
¿Sigue ocurriendo? El adelanto es que siguen produciéndose, o sea, lo que es la intromisión en cuanto a lo que es el puesto de vigilante de seguridad, porque siguen existiendo en este país, y es un mal endémico, y sobre todo en la seguridad privada, muchas empresas que denominamos piratas.
Ya.
Empresas que no tienen escrúpulos y que realmente, como tú dices, te ponen a una persona en una puerta a hacer un filtro, y esa persona no tiene ni habilitación, ni aptitud, ni conocimientos, ni está preparado para la función de que están determinando exactamente qué haga en ese lugar. Mientras exista esto, nosotros, vamos, yo particularmente, como presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad, uno de los caballos de batalla es este, es el tratar de que no exista esa intromisión a esta profesión que nosotros consideramos tan digna, y que hay veces que los medios, muchos medios, no todos, afortunadamente, la ven indigna en tanto en cuanto no conocen cuál es el trabajo del vigilante de seguridad. Cualquiera que esté en una puerta no es un vigilante de seguridad. Yo permíteme que haga una coletilla, es que yo siempre digo que vigilante de seguridad es el que tiene una placa en el pecho que pone vigilante de seguridad. Todo lo demás será cualquier cosa.
Sucedáneos. No,
efectivamente. Y hay que tener cuidado con los sucedáneos, porque
claro,
un vigilante de seguridad te puede salvar la vida por su preparación. Un sucedáneo te va a tener que poner en sus manos y en las de, si eres creyente, en las de Dios.
Sí.
Porque te va a hacer falta.
Bueno, seguro. Pues, Juan, otro día te llamamos y tratamos, si no de forma monográfica, porque eso ya es mucho pedirnos a los medios, pero con mayor profundidad, este asunto que hemos levantado en la última parte de la entrevista. De momento te agradecemos, Juan Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada, que nos hayas atendido.
Pues muchas gracias a vosotros por haber contado con esta asociación. Muchísimas gracias.
Yo levantando melones ahí en la última fase de la entrevista. Bueno, hablaremos de ello porque me parece interesante que haya muchas personas. Yo creo que, fíjate, voy a ser malo. Yo creo que incluso en el acceso a algunas administraciones públicas nos podemos encontrar con personas que no tienen la titulación de vigilante de seguridad, porque como son servicios externalizados normalmente a empresas, y esas empresas pues no cubren con personal habilitado, pues echan mano de esas pequeñas trampas.
Es que no es una trampa, es que Montoro a la Administración General del Estado le permitió en su conjunto que tuviera un número determinado de personal que tiene la titulación, tenía el carnet, y otros que actuaban como auxiliares, pero a la hora de la verdad era o actuaba tan vigilante uno que como tiene el como el otro.
Sí, esto es como los becarios, ¿no? Que luego no, los becarios hacen trabajo.
Ocupan puestos estructurales, que serían estructurales, puede darse el caso. La verdad es que es una pena. Cualquier intrusismo que haya, al final lo que deteriora es la imagen de la profesión que sea. Ahora hablamos de esto, pero puede haber de cualquier profesión, de las que se nos vengan a la cabeza, y deteriora, pues bueno, un poco la imagen de los servicios que se prestan en determinados sitios.
Pero está sonando la sintonía de nuestra mesa de redacción, y eso es el momento en el que Sofía ha seleccionado un par de noticias de la actualidad del mercado laboral que nos ha llamado la atención. Primero, la cantidad de gente que se cambia de trabajo, mucha.
Pues sí, uno de cada tres españolas en concreto cambió de empleo en los últimos 6 meses. Esto lo hemos visto en un informe de Randstad. De Randstad, siempre me sale fatal el nombre, que se llama Work Monitor. Y bueno,
se cambia y se dice por una conocida empresa de trabajo temporal.
Vale, de recursos humanos. Bueno, pues sí, y lo interesante es que son 7,4 puntos más que en 2018, o sea que cambiamos mucho más que el año pasado. Y además, más que países como Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Japón o Portugal, y un poco menos que los franceses, que los británicos, que los alemanes también. ¿Y qué tipo de perfiles son los que más han cambiado en estos últimos 6 meses de trabajo? Bueno, pues como es de esperar, gente más joven. Los menores de 25 años, más de la mitad que tenían trabajo, han cambiado. En concreto, un 60%. Le siguen después los empleados de entre 25 y 44 años, que han cambiado un 33,5%, y los que menos cambian son los mayores de 45. No vaya a ser que luego no se puedan insertar.
Si lo que tienen complicado los mayores de 45 es mantener su puesto.
También.
Con lo cual, permitidme la broma, pero es que hay cosas que hay que tomárselas a broma por no llorar, más que nada.
Sí.
Entonces, mejor la broma que el lloro, ¿verdad?
Sí, exacto. A veces que es mejor bromear, con todo el respeto, pero bromear.
No, y además que yo creo que muchas veces la denuncia a través de la broma, pues también es otra fórmula.
Llama la atención muchas veces, más que quedándolo de una forma más rigurosa, por así decir, claro, o más estricto.
Y más encendida.
Pero no, la noticia es cierto que por las cifras que nos ha dado Sofía, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, en este programa, es normal que las personas jóvenes sean las que más se mueven porque tienen una libertad, no tienen cargas familiares, entonces todo eso también influye a la hora de poder cambiar, de poder moverte a otra ciudad, a otra comunidad autónoma. Y porque normalmente son las personas que también tienen trabajos bastante precarios. Entonces, a poquito que se mejore, por desgracia,
claro,
pues siempre dices, bueno, pues voy a estar mejor que donde estoy ahora mismo. Cuantas más cargas familiares se tienen, al final cuesta más el moverse, claro, porque no es lo mismo irse una persona que mover una familia.
Claro, pero fijaos que yo creo que en esto estamos en un cambio cultural por parte de trabajadores y trabajadoras aquí en España, ¿no? Porque siempre, hombre, evidentemente lo que tú dices es muy razonable. Cuando eres joven estás empezando y lo lógico es que vayas aspirando, sí, a más, ¿no? Pero sí que es cierto que hace unos años la movilidad no era tanta.
Claro, no era tan necesario porque el empleo no era tan precario cuando eras en la época, en otras épocas, cuando entraban las jóvenes al mercado laboral. Ahora la verdad es que, claro, si te vas a una de las empresas esas que te dicen cómprese usted la bici, cómprese usted la moto, pues siempre vas intentando buscar algo, aunque sea lo mínimo.
Otra que te la compre ella.
Otra que te la compre ella, que te dé el móvil la empresa, claro, no te lo tengas que comprar tú, que el recorrido en vez de ser 8 euros sean 10, que no estamos hablando de grandes ventajas.
De ser millonarios.
Pero estamos hablando de las mejoras necesarias.
Bueno, y hablando de mejoras, bueno, yo no sé si decir que son mejoras, pero yo, desde luego es importante que haya un tribunal, aunque sea en Huelva y parezca que nos pilla lejos, que acredite una enfermedad laboral para las Kellys.
Pues sí, son buenas noticias para las camareras de piso, porque como decías, el juzgado de lo social número 3 de Huelva ha reconocido como enfermedad profesional, a ver si soy capaz de decirlo del tirón, la lesión tendinosa crónica del manguito de los rotadores, que está en la zona del hombro. De las Kellys al
tendinitis
considerar...
Tendinitis del hombro, vamos.
Sí, sí. Eso es.
Para los amigos.
Claro, porque bueno, pues este juzgado ha considerado que está directamente relacionada con su profesión. Según ha informado el Diario de Sevilla, la jueza ha estimado así la demanda que presentó Comisiones Obreras contra la Mutua Fraternidad y también el Instituto Nacional de Seguridad en representación a una de estas trabajadoras de piso, camareras de piso, y el sindicato emprendió estas acciones porque, al igual que la jueza, ha entendido que esta afección está vinculada al trabajo de las camareras de piso y se asocia a movimientos repetitivos realizados por encima de la cabeza para levantar pues objetos un poco pesados. Lo curioso es que en concreto esta dolencia, si está en el cuadro de enfermedades desde el que hablamos algunas veces con María José López de la Seguridad Social, pero pese a ello todavía no está reconocido como una afección propia de estas camareras de piso.
Bueno, yo creo que hemos hablado sobradamente en el programa de la situación de las camareras de piso, que tienen problemas todavía mucho más gordos, como que las subcontraten y por tanto tengan unas condiciones laborales y salariales muy por debajo
que de paguen lo que... 50 céntimos, sí, por hacer una cama supletoria, como se ha oído en algún caso, es triste, ¿no? Pero es cierto que la salud laboral, pues igual que hablábamos antes de los jóvenes, la salud laboral de alguna manera se ha quedado, por desgracia, para las empresas un poco ahí olvidada. Y las enfermedades profesionales no declaradas, que deberían declararse y no se declaran, es triste. En este caso les pasa. Hay otras muchas categorías que también están en una situación similar. Yo me alegro que haya sentencias que vayan marcando esta línea, porque eso supone, es la consecuencia del abuso y de la sobrecarga de trabajo que venimos denunciando en diferentes profesiones, sobre todo profesiones que tienen mucha carga física y movimientos repetitivos que al final es lo que les ha repercutido como a estas personas.
Es que las enfermedades profesionales son a veces un caballo de batalla en casi todas las profesiones, ¿no? Pero lógicamente las que requieren una actividad física superior con mayor motivo.
Con mayor motivo, hombre, la media de habitaciones que les obligan a hacer por día son 25. Y les dan un margen de 10 a 13 minutos.
Por cada habitación.
Por cada habitación. Claro, eso se debe
y
de
luego
entender.
Una inspección, y si no están bien...
Y si no están bien, eso. Ya no hablamos de cómo se les penaliza por no haber hecho la habitación bien, como entienden, el salario que tienen, o sea, la vejación en el siglo XXI, de en qué condiciones hay bastantes colectivos, y en este caso en concreto las compañeras, las llamadas Kellys.
Permitidme que aprovecho, y he caído ahora en la cuenta, pero ya que estamos hablando de enfermedades profesionales, no tengo tiempo para preguntaros, pero otro día lo podemos hablar en mayor profundidad. Ha fallecido esta semana una persona por el tema del amianto en el metro de Madrid, sí. Y desde aquí nuestras condolencias y nuestro apoyo al colectivo de trabajadores y trabajadoras del metro madrileño.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, cerramos la jornada de segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón Numancia. Y desde Vallecas, Rayo Vallecano Lugo. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos ofertas de empleo público, por ejemplo, la que ha aprobado el Ayuntamiento de Las Rozas.
Sí, su OPE 2019, por la cual en los próximos meses se van a convocar un total de 48 puestos para categorías como profesor de música, trabajadores sociales, titulados en medicina o informáticos, entre otras. Las bases de cada una de estas convocatorias van a ser negociadas las próximas semanas.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología convoca 2 puestos para programadores informáticos.
Con titulación técnica o superior en matemáticas, telecomunicaciones, informática o físicas. También podrán presentarse aquellas personas que acrediten tener una experiencia en el área de al menos 5 años. El sistema de selección será un concurso oposición y las solicitudes pueden enviarse hasta el 24 de enero.
Y hasta esa misma fecha también permanecerá abierto el plazo para la bolsa de empleo de operarios de servicios generales en el Ayuntamiento del Álamo. Si quieres información de cualquiera de estas 3 oportunidades, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están incluidas dentro de las ofertas de empleo de este 15 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los miércoles, con esta sintonía, saludamos a nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes. Muy buenas.
Hola, Javier. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Aquí, ¿qué ánimo empiezas? Así me gusta.
Claro.
Porque además te dejé la semana pasada pendiente una pregunta, porque estuviste hablando de la importancia de la vocación también para acceder a unas oposiciones y a un empleo público. Pero yo te decía, ¿y si no hay vocación, cómo encontramos esa motivación que nos lleve hacia adelante?
Exacto. La verdad es que, Javier, ahí me pillas en un compromiso y te voy a dar una respuesta veraz.
A ver.
No aconsejo a nadie que inicie la preparación de oposiciones sin vocación profesional para desempeñar ese trabajo, de verdad. Recordemos que las oposiciones son un proceso selectivo para un empleo público. Superar ese proceso a la escala que sea, desde personal de servicios hasta notarías, no es algo sencillo. A lo largo de la preparación van a ser incontables las veces que vamos a sentir que queremos arrojar la toalla. Por lo tanto, solo si se tiene, te lo prometo de verdad, verdadera vocación por ese trabajo al que aspiramos, superaremos todos los obstáculos. Pero se necesita una irreductible convicción de que ese es tu destino profesional. Así que mi consejo es que no se emprendan oposiciones si no hay verdadera vocación profesional por desempeñar ese trabajo.
Ya me imagino a todo el mundo que se ha apuntado a unas oposiciones a ver si colaba, borrándose masivamente a raíz de escucharte a ti, Rafa.
Ya, es que es muy duro. A ver, puede ser duro, ¿eh? Ya sabes que nosotros le damos el enfoque de disfrutar el camino, pero claro, disfrutamos el camino si tenemos esa convicción, si realmente queremos desempeñar ese trabajo. Y era un poquito, ¿te acuerdas que estuvimos hablando la semana pasada de que es un servicio público, que da igual estar detrás de una ventanilla, yo qué sé, personal de servicios, cualquier cosa? Pero por lo menos, al menos, tener la vocación de servir a los demás. Con eso ya sería suficiente. Así que no se nos den de baja. ¿Vale? Con servir a los demás es suficiente.
Bueno, en cualquier caso, la motivación, tenemos nada, un minuto para que nos hables. El otro día ya comentaste las motivaciones que existían, pero un poco cómo potenciarlas.
Sí. ¿Te acuerdas del diario del opositor?
Sí.
Ahí está. Pues ahí lo tienes. Esa es la respuesta, porque es una herramienta estupenda para motivarse. Ahí escribimos lo que queremos conseguir y, sobre todo, cómo conseguirlo. Y también ponemos imágenes de los profesionales que queremos ser. Imagínate que opositamos para bombero. Entonces, ponemos la foto de un bombero atleta perfecto salvando a una chica guapa en brazos de las llamas de un incendio. O si queremos ser profesores, pues la imagen de John Keating, el profesor del Club de los Poetas Muertos, subido ahí en el pupitre, ¿verdad?
Que, sí, con el profe capitán, mi capitán.
Enseñar. Exacto, oh, capitán, mi capitán. Y todos los días leemos nuestro diario, visualizamos esas imágenes y sentimos que somos esas personas, las personas que queremos ser el resto del día. Tendremos una motivación a prueba de bomba y nos comemos los temas.
Muy bien, pues con esa motivación también agradecemos, como siempre, la sabiduría que reparte Rafael Montes cada miércoles aquí en el programa. Muchas gracias.
A ti, a vosotros.
Hasta luego. Y nada, Carmen Rosa, que la motivación es importante para todo, ¿verdad?
Nosotros venimos aquí muy, muy motivadas.
Hombre, ya se os nota, ya se os ve.
Mucho, mucho, mucho.
Y sobre todo se os escucha por parte de los oyentes. Pues Carmen Rosa, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ti.
Y recordarte, ahora llegan las noticias. Nada, en unos segundos estarán aquí nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid, ya Madrid Directo. Aquí la compañera Arancha, viene el resto del equipo dispuesto a acompañarte en las mejores tardes de la radio, que son las que os proporciona Onda Madrid. Y mañana, a partir de las 3, una nueva cita con nosotros. Así que hasta mañana.